En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy bienvenidos a Llegó la Hora. Viernes y por lo tanto una nueva entrevista en profundidad. Soy Álvaro Iriarte y me acompaña María José Olea.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, María José, ¿cómo estás tú?
Bien, también muy expectante lo que va a ser esta entrevista.
Sí, sin lugar a dudas. Recuerde que puede sintonizar Radio Agricultura en todos los diales. Si está en el Gran Santiago, en la 92.1. Pero también puede sintonizar en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que además llega a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores. VTR, Claro, GTD, Telsur, entre otros.
Yo tengo otro aviso de utilidad pública, Álvaro.
¿Cuál, María José?
Que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Bien, pues. Y vamos a lo que nos convoca. Hoy tenemos en el estudio de Radio Agricultura y Agricultura TV a Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda del gobierno del presidente José Antonio Kast. Natalia, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hoy muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
Natalia, subsecretaria, antes de entrar de lleno a los temas, queríamos preguntarle cómo ha sido estos meses de desembarco a la subsecretaría de Vivienda y un cargo como este.
La verdad, feliz. Más allá del ministerio en particular, el servicio público es algo a lo que me he dedicado toda mi vida. Yo partí a los 13 años en políticas públicas, se podría decir, y tempranamente en la universidad encontré mi vocación, desde el gremialismo en la universidad y luego eventualmente la Fundación Jaime Guzmán, el gobierno del presidente Piñera II, municipio, etcétera. Así que para cualquier servidor público, ser subsecretario y tener el honor, en el fondo, de servir a Chile siempre va a ser algo bien valorado, y la verdad es que mi experiencia hasta ahora, y creo que va a seguir siendo así, ha sido solo gratificante.
Oye, Natalia, y en el sentido, tú mencionaste la universidad. Sí. Nosotros sabemos que tú estudiaste en la Quinta Región.
Sí.
¿O no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo fue esta vocación del servicio público? ¿Cómo fue el gremialismo en la Quinta Región, que hoy día es, entre otras cosas, un polo de ebullición política desde donde han salido múltiples liderazgos del Frente Amplio, sí, de la izquierda más radical? ¿Cómo fue tu paso por la universidad? ¿Te tocó ya algo de esto?
Sí. De hecho, bueno, yo estudié, estudié Ingeniería Silvioquímica en la Católica del Paraíso, perfecto, luego Civil Industrial en la Adolfo Ibáñez, después saqué un magíster en la Adolfo Ibáñez, etcétera. Pero efectivamente mis primeros años siempre fueron en Valparaíso, yo soy porteña, así que le tengo un cariño. Totalmente, estoy completamente enamorada de mi ciudad, y la echo mucho de menos a todo esto también, porque la verdad no es lo mismo despertarse viendo el mar que hoy día acá en Santiago, pero llevo ya hartos años, yo digo, en comisión de servicio en Santiago, pero una ciudad que quiero mucho. Y bueno, volviendo a tu pregunta, desde chica tuve una vocación por lo social, desde el punto de vista de la política pública o desde del servicio público, y me tocó en el colegio la Revolución Pingüina del 2006, ya, donde también fui vicepresidenta del centro de alumnos. Después en la universidad me tocó el 2011, donde junto con distintos amigos de la época rearmamos y relanzamos el movimiento gremial en la Católica del Paraíso, donde también me tocó ser presidenta del centro de alumnos, competir, liderar también el movimiento gremial, y la verdad fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de que tengo amigos de la época que hoy día son mis grandes amigos. A todo esto, hecho, mi jefe de gabinete es parte de ese equipo que yo conocí el 2011, y son personas con las que llevo años trabajando en esto, y efectivamente me tocó compartir vida universitaria con distintas personas que hoy día están en otras partes, como diputados, como alcalde, desde el Frente Amplio principalmente, y también en otras partes como de la ex Nueva Mayoría, etcétera, pero siempre desde el punto de vista de que pensamos diferente, pero creo yo en esto, en política pública, de verdad lo creo realmente, que es que al final del día nosotros tenemos visiones distintas de país, pero tenemos visiones de país. Y eso en el servicio público creo que es súper valorable, porque en el fondo nos interesa hacer algo por el proyecto país. Y eso por lo menos creo que es un punto de inicio que vale la pena considerar.
Estamos conversando con Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda. Natalia, el sistema frontal ha causado estragos en el norte, en el centro, en el sur. ¿Cómo se prepararon desde la Subsecretaría de Vivienda para enfrentar esta emergencia? ¿Y cuál es la situación actual de las personas que han sido afectadas por esta tormenta?
Bueno, efectivamente el sistema frontal es complejo, ha sido complejo porque no abarca muchas regiones con particularidades muy distintas. Pero desde el primer día el mandato del presidente José Antonio Kast fue prepararnos previamente para esta situación. Sabíamos que venía. Varias semanas anteriores dijimos ya estos son los puntos críticos, en la realidad el sur va a ser en esta línea, en el centro en esta otra, en el norte diferente, entonces teníamos una situación en el fondo diferenciada por regiones, la coordinación con el Ministerio del Interior y con Senapred fue clave en este sentido, y nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos preparamos principalmente visibilizando las zonas de alto riesgo, las zonas donde teníamos asentamientos precarios, campamentos, tomas, que eventualmente podían generar un riesgo para la vida de las personas, y a través de los servicios se hizo dos semanas antes y fue constantemente haciendo nuevamente avisos de decirle, estimados personas, ustedes están en una zona de riesgo, está la posibilidad de que debido a este sistema frontal va a aumentar el caudal del río y ustedes tienen el riesgo de que el río en este aumento de caudal se lleve su casa o pase muy cerca de su casa, y el riesgo ahí es de que usted, su vida corra peligro, y lo que nosotros no queremos hacer es que su vida corra peligro. Entonces lo que se hizo fue coordinar con los municipios, con el Ministerio de Desarrollo Social, albergues provisorios, poder darles las condiciones a las personas con tiempo y premura para que salieran y no se expusiera su vida ante esta situación. La verdad es que tuvimos mucho terreno con el ministro, el desplegado en distintas regiones, nosotros también aquí complementando, avisando principalmente y dándole las condiciones a las personas para que creyeran y confiaran en de que lo que nosotros estábamos haciendo era simplemente para cuidar y resguardar la vida de ellos y de su hijo. La mayoría de estas personas también tenían hijos pequeños, personas postradas, adultos mayores, que en el caso de una urgencia iba a ser mucho más difícil llegar a ellos y poder en el fondo a retirarlo, así que la idea era poder prevenir esta situación.
Ahora, Natalia, y en ese sentido, ¿cómo funciona esto de ser el ministro de Enlace, o en este caso la subsecretaria de Enlace? Porque, claro, existen las autoridades locales, están los alcaldes, luego están los delegados presidenciales, los gobernadores, pero durante el sistema frontal del 18 de julio vimos que el gobierno efectivamente se preocupó de tomar una serie de medidas con anticipación, que es lo que tú estabas conversando. Sí. Pero ¿cómo funcionó en la práctica? ¿Cómo pudiste tú? ¿Qué te tocó hacer como enlace? Porque una cosa es tu rol como subsecretaria de Vivienda. Y otra cosa es cuando te veíamos arriba de camiones del ejército llegando a zonas aisladas en la región de O'Higgins o gestionando temas de evacuación, qué sé yo. ¿Cómo funciona? ¿Qué rol cumples tú ahí?
La verdad es que yo creo que en esto voy a ser 100% sincera en la línea de que yo trabajé en el gobierno del presidente Piñera II en Interior.
Perfecto.
Entonces conozco perfectamente o conozco de primera fuente cuál es el rol del Ministerio del Interior, que es articulador en el Estado, y el rol en ese sentido de Senapred. Entonces desde hoy día mi vereda como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo entiendo el rol articulador que en emergencias tiene que tener Senapred y lo que coordina el Ministerio del Interior. Entonces desde ese punto de vista entiendo la funcionalidad del Estado y cómo nosotros podemos hacer un aporte, principalmente poniéndonos a disposición. Ahí el subsecretario del Interior es el que nos indica, usted enlace con O'Higgins, voy, participo del COGRID, pero también entendiendo de que hay que respetar la institucionalidad, y en esto uno de repente tiene que escuchar a las voces más capacitadas en el momento de poder tomar el liderazgo en la región. Por ejemplo, claro, yo participo del COGRID en el caso de O'Higgins, pero entiendo que aquí yo, como ministerio sectorial, estoy a definiciones de, por ejemplo, el Senapred, que es el organismo que está llamado a definir, y nosotros en el fondo articulamos en ese sentido. ¿Cuál es el rol del enlace? Nosotros como gobierno obviamente podemos facilitar las gestiones también entre nosotros dentro del gobierno. Entonces, si estoy en un congreso y veo que efectivamente requerimos más apoyo de MIDES o requerimos más apoyo de MOB, por ejemplo, es distinto a que esté yo como subsecretario y diga, perfecto, yo me tomo este tema, yo hablo con el subsecretario y lo gestiono de manera más rápida, más efectiva. Entonces, el rol del enlace es poder facilitar los espacios que ya se dan de manera natural en la institucionalidad del propio cubrir regional, pero de repente apurar cierta gestiones que podrían salir más rápido. Entonces ahí ese rol es clave.
Subsecretaria, y ahora adentrándonos en otro tema, la reconstrucción de las viviendas de los damnificados durante el incendio en Viña del Mar 2024 ha sido muy complejo, muy sensible, Y también, ahora último, nos enteramos de un segundo informe sí. que habla de detección de fallas en este proceso. ¿Cuáles son estas fallas? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Y por qué pareciera ser esta una situación reiterativa?
Sí, lamentablemente, y esto lo digo a modo muy ya humano, es de que desde que llegamos con el ministro Iván Puguje al ministerio, hemos encontrado distintas falencias en la calidad constructiva y de posventa de los proyectos en general a nivel habitacional del ministerio.
Ya.
Eso es algo transversal y no solamente lo cuento la reconstrucción.
Sí, o sea, ustedes, en todo el país.
Sí, porque ustedes lo han visto, o sea, las redes sociales del ministro queda patente. Fiscalizaciones de proyectos habitacionales que son entregados hace 3 meses y con este sistema frontal se están lloviendo. Uno dice, pero ¿cómo si están recién hechos nuevos?
¿Cómo se explica eso?
Exacto, se explica quizá por una mala conductividad, una mala fiscalización, un problema de la empresa. Más allá de la razón que podamos encontrar, que tiene diversa naturaleza, estamos claros que hay un problema.
Yeah.
Y en el caso de la reconstrucción no queda distinto a esta misma gestión. Y esto, ¿por qué lo digo de nivel humanitario? Porque no corresponde que la vivienda social, por ser social, no sea entregada en condiciones perfectas. Porque al final el Estado paga una cantidad no menor
claro.
por viviendas. Las paga, se hace una licitación, etcétera, toda la parte administrativa. Pero ¿por qué la persona que accede a través de un comité de vivienda, que esperó en promedio más de 11 años para que le entreguen su vivienda, cuando se la entregan, tiene que aceptar que se la entreguen mala? No, pues si acá lo que corresponde es que el Estado lo entregue todo de manera perfecta desde el día uno. Y si no está perfecta, entonces se tiene que arreglar. Y ahí está el rol de nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo en fiscalizar y hacer que esto pase. En el caso de la reconstrucción de Viña del Mar, lamentablemente nos pasa que un grupo de viviendas asociadas al proyecto, a un sector del Olivar, no cumplían con condiciones básicas de habitabilidad. Principalmente asociadas a de que los muros que utilizaron del primer piso, aguantaban solamente un piso y estaban utilizando para 2 pisos. Entonces, en caso de un movimiento telúrico, sabemos que en Chile los temblores son parte de nuestro día a día, la posibilidad de que esa vivienda no resistiera era muy alta. Entonces, por supuesto que nosotros como Vivienda Urbanismo decimos, esta cuestión no corresponde.
O sea, ninguna medida de seguridad.
No, y además, o sea, el informe, apenas el ministro ve esta situación, pide un informe interno de la dirección técnica, que es la DITEC, que es perfecto. Dentro del ministerio. Y luego hacemos un segundo informe que es de la Universidad de Chile del IDIEM, evaluando, que es completamente fuera del ministerio, que le pedimos que en el fondo
son
que nos
cosas
diga,
independientes entre sí, son llegaron a la misma conclusión.
Que llegan a la misma conclusión. Y yo entiendo que en materia de constructibilidad todo siempre es mejorable. Si yo siempre puedo decir, claro. Oye, mira, si en verdad la hoja está así, pero yo la puedo arreglar. Sí, pero ¿por qué a las personas que se les quemó la vivienda, que perdieron familias, que perdieron sueños, yo le tengo que decir, es que te la voy a arreglar? No, pues si tiene que estar perfecta desde el día uno. Entonces, en esto tomamos una definición súper difícil, porque involucraba demoler viviendas a personas que ya tenían años de espera. Pero también tenemos que dar un punto político y social y humanitario de que estaba mal construida.
Ahora, Dani, en ese espacio, subsecretaria, en este tema en puntual, el tema humano está claro, y aparentemente la dupla que hace usted con el ministro Poduje lograron transmitirle a la gente afectada las necesidades y aparentemente se han alineado los intereses y también la preocupación, la angustia de la familia con la acción que han tomado. Pero la quiero llevar a otro punto, dado que mencionó que usted partió en lo que podríamos decir política pública, ya tiene experiencia. ¿Cómo ven, o sea, la preocupación de esto? Porque ¿cuánto tiempo va a pasar para que algunos parlamentarios o políticos salgan a decir, las casas están mal construidas porque le hicieron los privados? Debería ser el Serviu contratando, aumentando y tener directamente la constructora y volver a ser como la Corvi y otros mecanismos. Nadie ve, o sea, no ustedes como gobierno, sino que no se ha puesto el foco en el riesgo que esto podría tener, porque el éxito de lo que fue el acceso a la vivienda en Chile estuvo estrechamente relacionado con el proceso de licitación de las construcciones.
Sí, no lo veo excluyente, porque es todo lo contrario. El mercado funciona en la medida de que estén los incentivos bien puestos.
Correcto.
Y nosotros en este sentido no estamos pidiendo nada distinto de lo que corresponde ser. Es decirle a la empresa, cumpla con la licitación, cumpla con las condiciones y entregue los servicios de postventa que corresponden.
Perfecto.
Entonces, no es que queramos hacer tampoco un cambio de paradigma asociado. No. Esto es simplemente hacer que el Estado cumpla su pega, hacer que los funcionarios, nosotros como ministerio, podamos hacer el rol que estamos llamados a hacer, que es fiscalizar y supervigilar que estos procesos se lleven de la mejor manera. Y eso no tiene por qué ser excluyente con que la labor de las constructoras vaya más, mejor o peor, es que hagan su rol.
Perfecto. Subsecretaria, ¿por qué cree entonces que sea como esta relajación, por así decirlo, de parte de las empresas contratistas y también relajación del Estado en su totalidad de no fiscalizar, como que pareciera haber dos fallas que van en paralelo?
Es que no sé si el concepto es relajación per se, sino que quizá hemos tenido, insisto, en esto es un tema de funcionamiento del mercado. Si tú, quizá no quiero entrar a discusiones filosóficas, pero quizá es de la línea de la naturaleza humana, que si no están los incentivos bien puestos, es natural que el agua se vaya hacia otra parte. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos que el mercado funcione de la mejor manera en este sentido, y nosotros como ministerio hacer las fiscalizaciones que corresponde, hacer las licitaciones de buena manera, preocuparnos de que la empresa cumpla con lo que se le pide el fondo realizar. Por eso digo, no creo que sea un tema de relajación de ellos necesariamente, sino que simplemente ha habido un espacio de mejora donde hoy día estamos potentemente haciendo fiscalización. Por ejemplo, una de las iniciativas del ministerio que el ministro también ha indicado y es parte del programa de gobierno es una lista de estas empresas constructoras, sí, o de estas personas, de empresas constructoras que luego hacen una empresa, generan un proyecto, lo avanzan hasta la mitad, quiebran, se elimina la constructora y arman otra constructora. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros estamos haciendo un listado para que las familias, los comités, sepan quiénes son las constructoras que tienen buenos servicios de postventa, con quienes trabajamos y con quienes llevan muchos años de hacer este tipo de malas prácticas. No es todo el mercado, por supuesto que no. Si en el fondo no, tampoco la idea es en esto romperlo, no. La idea es poder trabajar en conjunto con ellos.
Una última pregunta antes de irnos a la primera pausa, pero ¿Cómo ha visto usted desde la subsecretaría esta nueva forma de fiscalizar, que en el sentido que es una fiscalización mucho más permanente, mucho más incisiva? Se está removiendo, podríamos decir, un par de años de que se guardaba el polvo debajo de la alfombra. Lo hace el ministro Poduje, lo hace usted cuando tiene que cumplir con su rol como subsecretaría. ¿Cómo ha sido percibido esto o cómo ha sido recibido esto por el Congreso, por los alcaldes? ¿Hay de todo? ¿Hay gente que te diga, así cuando están ustedes en reunión, muy bien lo que están haciendo? ¿Hay otros que digan que ustedes poco menos quieren dejar sin casa a la gente? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque esa es la parte política, es la última arista. O sea, ya tuvimos la arista social, la arista de política pública. ¿Qué pasa con la política?
La verdad es que la relación que hemos tenido dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con todos los entes políticos, parlamentarios, alcaldes, grupos dirigenciales, comités de vivienda, etcétera, es súper buena. Y yo creo que principalmente pasa porque en esto el ministro tiene una visión transversal. Todos los chilenos tienen el sueño de la casa propia. Da lo mismo si votaron o no votaron por este gobierno, da lo mismo en el fondo de qué sector viene. Nosotros trabajamos con todos los alcaldes, con todos los parlamentarios, indistintamente de su color político. Entendemos de que en esto es un trabajo que tenemos que hacer mancomunado de todos los chilenos. Y eso, el trabajo de la fiscalización, los mismos alcaldes lo han valorado mucho, porque por mucho tiempo ellos mismos levantaban el punto y decían, oye, aquí hay un problema. Y quizá durante muchos años esta solicitud de los alcaldes no había sido quizá bien respondida, o no había dado espacio, o no se le había dado prioridad, pero hoy día para el ministro esto es una de las prioridades. O sea, en el fondo, principalmente porque ponemos en el foco de la gestión pública a las personas. La razón del Estado es trabajar por los chilenos, por las personas. Y eso es lo que hoy día nosotros estamos volviendo a traer a colación. En el fondo es decirle, alcalde, parlamentario, nosotros estamos aquí por los comités de vivienda.
Y de eso y otras cosas más vamos a hablar, pero vamos a la primera pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con más Llegó la Hora y la entrevista en profundidad.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15.000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando junto a Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda. Subsecretaria, hoy día enfrentamos una situación muy compleja en materia habitacional. Algunos hablan de déficit, de crisis, pero más allá del concepto, pareciera ser esta una realidad. Y dentro de esa realidad, el gobierno va a presentar un proyecto de ley sobre el subsidio de la tasa de interés hipotecaria, que busca, por una parte, elevar el número de beneficiarios de 50.000 a 80.000, pero también ampliar el rango de viviendas nuevas. ¿Cuál es el origen de esto y a qué es lo que apuntan?
Sí, efectivamente, este martes el ministro Poduje junto al ministro Quirós de Hacienda presentaron en conjunto en el Congreso Nacional este proyecto de ley, que lo que busca es poder ampliar este FOGAES, que es, voy a decirlo muy coloquialmente,
en buen chileno
es como un CAE, pero para el crédito hipotecario. En el fondo lo que hacemos es subsidio a la tasa, y este proyecto lo que busca es ampliar los cupos de 50.000, que terminaban ahora en septiembre, a 80.000 por 12 meses más, y amplía también el tope de vivienda al cual pueden acceder, que son de 4.000 UF a 6.000 UF. Principalmente esto porque entendemos desde el programa de gobierno que la realidad de costeo de vivienda en Chile ha aumentado. Nosotros tenemos distintas herramientas de subsidio a las personas por las cuales en el fondo pueden acceder a su vivienda, y el típico subsidio a la clase media tiene distintos tramos por tope de monto, y lo que nosotros hicimos también fue ampliar ese monto, exactamente, porque entendemos que hoy día las viviendas que llegan a 2.000 UF, 3.000 UF, quizás no están hoy día orientándose a lo que la clase media busca. Entonces hicimos el tramo 4.000, que fue aumentar estas topes de vivienda hasta 4.000 UF para poder acceder a través de este subsidio ese tope. Eso conjunto con este aumento de FOGAES que permite hasta las 6.000 UF, lo que estamos haciendo es diciéndole a la clase media, estamos dando las condiciones hoy día como Ministerio de Vivienda, en el fondo como Estado, para que usted, clase media, pueda acceder a la vivienda. Si al final del día, en el déficit habitacional, en la crisis habitacional que vivimos, lo importante es que el Ministerio de Vivienda tenga algo que decir y una forma en la que el Estado se articula para darle herramientas a los chilenos y que puedan acceder a su vivienda definitiva, porque nosotros entendemos, y el mandato del presidente José Antonio Cáceres esto es de que Chile tiene que ser un país de propietarios. No queremos seguir siendo un país de arrendatarios, y para eso tenemos distintas metodologías, distintas formas en las que el chileno puede acceder a esta vivienda definitiva.
Y si entiendo bien, subsecretaria, entonces el proyecto lo que busca es ampliar en tres rangos, por así decirlo, ampliar el plazo en sí. que va a estar vigente, ampliar el número de beneficiarios y además ampliar el rango de precios de las viviendas contempladas en este subsidio.
Exacto, el plazo a 12 meses más, los cupos en 30.000 cupos más, de 50.000 a 80.000, y el monto de la vivienda de 4.000 a 6.000 UF.
Y en ese sentido, subsecretaria, ¿cómo ha sido la evaluación de la implementación de esta primera etapa, de lo que ustedes abrieron hasta las 4.000 UF? Porque yo presumo que fue bueno, de manera tal que ustedes decidieron dar un impulso adicional. O sea, la herramienta de política pública cumplió aparentemente en la evaluación el primer propósito diseñado.
Sí, totalmente. O sea, desde que lanzamos el tramo 4.000, hemos hecho distintos lanzamientos de los tramos. En el fondo son distintos llamados durante el año. Y el tramo 4.000 viene el llamado ahora al segundo semestre, pero la gente nos ha llenado de consultas. Hay intención de poder postular.
Hay interés.
Totalmente. Entonces eso efectivamente termina de corroborar la visión que el ministro ha involucrado, que es de que a la clase media tenemos que darle una alternativa distinta. Y por eso también el proyecto de ley de reconstrucción incorporaba el quitar el fondo del IVA a la vivienda, para poder dar al final del día mecanismos o dar que el estado de condiciones de mercado para que la persona, el chileno, pueda acceder a la clase media. Eso también es una solución habitacional. No solamente pasa por construir a través de los típicos subsidios de S49, comités de vivienda. Nosotros hoy día tenemos que dar soluciones a todos los chilenos, y esto va a hacernos cargo principalmente del sueño de la clase de la clase media asociado al techo propio.
Perfecto. Y en ese sentido, María José, te voy a robar la pregunta, pero
qué bueno que lo reconozca.
No va a reconocer. Subsecretaria, usted fue la encargada de oficializar el financiamiento del Fondo Solidario de S49.
Ya,
en
sí.
El sentido que 49 comités de viviendas en el país van a tener el acceso a esta figura. ¿En qué se distingue este fondo solidario de las otras iniciativas como la que nos acaba de comentar? ¿Qué lo hace tan particular?
En general, lo importante respecto a todos los subsidios que tenemos, que hemos tenido que revisarlos todos, y obviamente hay ciertas normativas que han sido demasiado rígidas, lo que estamos haciendo es flexibilizando la normativa y la permisología dentro del Estado para que los subsidios sean más... De manera mucho más rápida llegar a las personas, poder llegar a todos los chilenos en los tiempos de demora mucho menor. En el fondo ahí el mandato del ministro ha sido enfocado principalmente en bajar la burocracia, bajar la permisología, que nosotros, no puede ser que nosotros tengamos un promedio de entrega de 11 años de un subsidio habitacional a los S49. O sea, es demasiado tiempo, esto es en promedio. Tenemos comités que van 20 años, o sea, es brutal. Cuando nosotros, obviamente, llevamos durante mucho tiempo con esto, con el ministro, hablando con dirigentes, hablando con los comités, y que nos dicen, sí, lo que pasa es que la verdad la mitad de mi comité ya falleció.
Claro,
esperando una vivienda.
O sea, murieron esperando ¿sí? su casa.
Y nosotros recibimos a las dirigentes y sabemos que son personas que llevan todas sus vidas. O sea, tenemos casos de nietas que nos dicen, mi abuela partió en el comité de vivienda. Entonces, ¿cómo nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo no nos vamos a hacer cargo de ese problema? Si acá tenemos un problema de burocracia del Estado, y principalmente todos los cambios que hemos hecho a nivel de subsidio es para poder acceder y darle solución a la gente que la verdad uno no puede no empatizar con su frustración.
¿Y cuál es el tipo de cosas que frenan esto? ¿Es un tema de permisos? ¿Son asuntos innecesarios que finalmente entorpecen la entrega de la vivienda? ¿Dónde está la tranca?
Depende, que sea una respuesta demasiado, no soy abogado, soy ingeniero, soy industrial, pero una respuesta muy abogado. Pero ¿por qué digo depende? Porque la línea de oferta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es muy variada. Entonces, si tú me dices, como por ejemplo, en la subsidio de la clase media, principalmente son articulaciones de mercado. Por ejemplo, lo que conversábamos, que era... Por ejemplo, pasaba por aumentar el tope de vivienda, porque hoy en día, el tope de acceso a la vivienda, porque pasar de 4.000 a 6.000 significa que directamente hay un grupo de personas que antes no podía participar porque no entraba a su intención de vivienda. Entonces, ese es un ejemplo. Y no es necesariamente una burocracia no era una burocracia asociada a un proyecto de ley ni a una tramitación en el fondo mucho más compleja, era simplemente el subsidio focalizarlo a un monto distinto. Y eso ya destraba una cantidad de, en el fondo, de personas que no estaban encontrando soluciones. Los otros proyectos, comité de vivienda, la habilitación normativa de los terrenos. El ministro de esto ha sido categórico, y llevamos una mesa grande con el Ministerio de Vivienda, de Bienes Nacionales, donde estamos disponibilizando terrenos que son ya del fisco, por ejemplo, pero que lo normal es de que Vivienda compra terrenos. Pero tenemos terrenos fiscales. Entonces, en vez de gestionar todo lo que significa comprar un terreno, tasarlo, etcétera, porque obviamente hay comités de vivienda que quieren un terreno en particular, pero eso, esa plata, ese monto que se tiene que gastar para comprar el terreno, si tenemos vivienda, o sea, terrenos que están disponibles, que son sitio eriazo.
Sí, ¿y hoy día, cuál es la disponibilidad de esos terrenos? ¿Cuál es el estado actual y la razón por la que no se están utilizando?
Tenemos una mesa con Bienes Nacionales donde se les pidieron, o sea, estamos conversando en el fondo los terrenos de todo Chile. Y se están habilitando normativamente y se están trabajando uno a uno para nosotros poder tener estos terrenos y habilitarlos como proyecto habitacional. También tenemos otro de los proyectos que es sitio Eriazo, no, ese es Operación Sitio 2.0 y Eriazo Cero, que es recuperación de espacios públicos. Porque nosotros entendemos que este gobierno tiene como foco la seguridad. Uh-huh. Obviamente también el crecimiento y política pro empleo, etcétera, pero además la seguridad es un eje que nos permea a todos como ministerios, ya, como gobierno. Y entendemos que un sitio eriazo hoy día es susceptible de ser una toma, de ser un espacio de riesgo en materia sociodelictual, y nosotros como ministerio lo que estamos haciendo, todos los sitios que hoy día están siendo eriazos, tenemos que generar ahí una cancha, una vivienda o algo para un comité, un equipamiento. Cosa de que este terreno no esté baldío, básicamente.
Y no vuelva a ser objeto de este tipo de actividades por seguir baldío.
Por supuesto, porque entendemos de que eso es un espacio de riesgo en materia delictual. Y nosotros como Vivienda Urbanismo también tenemos algo que decir al respecto.
Y ahí, en ese sentido, subsecretaria, estamos conversando con Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda. El Ministerio de Vivienda confirmó que se investiga la venta de droga en Vivienda Servio, que habrían sido además tomadas por la fuerza. Sí. En comunas en particular de la región de Biobío, como San Pedro de la Paz, Penco, entre otras. Y ahí la pregunta justamente lo conecto con lo que usted dice, porque está el plan de intervención de los 50 barrios críticos. Sí. Y se dice, y esto si usted nos puede orientar, fantástico, pero se está hablando en general en los medios de 600 viviendas aproximadamente Servio que están tomadas por la fuerza, por el narcotráfico, por ocupas, por bandas de crimen, o sea, etcétera, etcétera. Esto a lo largo del país, sí, no solamente. ¿Qué pueden hacer ustedes como ministerio? ¿Qué facultades tienen en estos casos?
Mucho. De hecho, nosotros con el ministro nos conocimos en este tipo de proyectos.
Ya.
Porque tenemos una visión compartida que la ciudad tiene que ser pensada desde el punto de vista de entregar seguridades a las personas. Y no sacamos nada generando proyectos habitacionales si no tenemos, no podemos darle seguridad a las personas de que van a poder vivir bien en sus lugares de vida. Si en el fondo el techo para el chileno es un lugar donde puedes desarrollar tus sueños, donde puedes, en el fondo, te puede pasar toda tu vida.
Familia.
Pero tú llegas a tu casa y puedes llorar, puedes hablar con tu familia, puedes desarrollar tus sueños, crías a tu hijo. Entonces es un espacio en lo más íntimo, y por eso nosotros, en el fondo, creemos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es un ministerio profundamente social. Pero por lo mismo, entendemos de que el eje de seguridad es clave, y lamentablemente en muchos sectores de proyectos habitacionales de muchos años han sido efectivamente tomados por el crimen organizado. Esta es una materia que llevamos en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Seguridad.
Perfecto, o sea que hay un trabajo
completamente coordinado. Desde el día uno, desde tiempos de la OPE, se podría decir que estamos en el fondo revisando estos casos. Y en particular, lo que puede hacer el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en estos casos, porque son terrenos servius, es de que nosotros tenemos una metodología que es trabajo en conjunto con seguridad, cuando hay casos y investigaciones asociadas a fiscalía, porque entendemos de que en esto nuestras facultades no corresponden, en el fondo, policía de orden, o sea, policía y fuerzas de orden y seguridad corresponde al Ministerio de Seguridad, con coordinación a través de interior de las delegaciones presidenciales y provinciales, etcétera. Lo que nosotros hacemos es ver estos casos, hacer los desalojos, en el fondo sacar las órdenes de detención que correspondan según orden de fiscalía. Nosotros luego lo que entramos es a demoler estas casas, porque entendemos de que las personas que habían sido beneficiadas ya no están viviendo ahí, son tomadas.
Y ahí, en ese sentido, pregunto por nuestro público, pero algunas de esas que están en conjuntos relativamente nuevas, ¿no se pueden reasignar?
Sí, pero ya. Estos casos que usted me indica son los casos donde tenemos el crimen organizado ya permeado, que efectivamente sabemos de situaciones muy profundas.
Es otro escenario.
Los casos de vivienda, donde sí estamos haciendo reasignaciones, y aprovecho para pasarle el aviso a todos, hemos visto en muchos proyectos habitacionales de personas que se les entregó el subsidio, se les entrega su casa y la arriendan.
Contra la prohibición expresa que está por ley.
Exacto. Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos profundizando las fiscalizaciones. Nuestros funcionarios serbios están yendo, revisando los casos, y si vemos efectivamente que esta persona que fue, se le entregó una casa vía subsidio, no la está habitando y la está generando un arriendo, etcétera, se las vamos a quitar y las vamos a reasignar. Porque tenemos un déficit habitacional gigante. Y si esta persona no está viviendo en la casa que se le entregó, el Estado...
que no la necesita.
Exactamente.
El ministro Boduje habló incluso que era una frescura esto.
Sí.
Porque es un abuso de poder también.
Es un abuso del sistema y es una falta de respeto a todas las personas que llevan años esperando por su solución habitacional. A todas las personas que hacen bien, que esperan su espacio en la fila, que hacen todas las gestiones, que llevan años esperando, que se le ha muerto gente esperando, y lo que nosotros no vamos a permitir es saltos en la fila, y mucho menos frescuras como la que indica el mismo ministro.
¿Y qué incentivos en ese sentido van a impulsar, subsecretaria, para que el hecho de hacer las cosas ordenadamente, de cumplir la normativa, sea lo que corresponda y el incentivo esté puesto ahí para evitar que otros se salten la fila y salgan ganando?
Bueno, otro ejemplo claro de estos incentivos es el caso de las tomas.
Ya.
El caso, por ejemplo, de que se están generando, no hablo de los campamentos históricos, que nosotros tenemos una línea de trabajo, como por ejemplo Manuel Busto, Felipe Camiroaga, que son campamentos históricos que están en proceso de regularización, ya, porque es distinto.
Es otra línea.
Estoy hablando de tomas que principalmente nacieron desde el estallido social a la fecha, en la pandemia se profundizaron mucho, y son lugares donde personas se fueron a instalar, donde efectivamente vemos casas de veraneo, donde vemos ciudades prácticamente armadas, y son personas que incluso venden estos mismos terrenos.
Entonces, hay un sistema de propiedad, sí, al margen del sistema del Código Civil y de las inscripciones conservatorias.
Y nosotros claramente lo que estamos haciendo aquí es decirle a todas estas personas, las vamos a sacar, porque esto es un asentamiento irregular, esto es una toma, no corresponde, pero no les vamos a dar un espacio prioritario en la fila. Si usted quiere una casa, te tiene que hacer un comité y se tiene que poner a la fila. Porque en la comuna en la que está usted viviendo, tenemos comités que llevan 15 años esperando. En el caso, por ejemplo, de San Antonio, en el caso de la toma de Centinela, nosotros hablamos con todas las personas que estaban ahí y les dijimos directamente, acá nadie se salta a la fila, porque tenemos comités en esta misma comuna que llevan años esperando y no se vinieron a tomar el terreno para pensar de que era la manera más rápida de poder llegar a un subsidio. No, el presidente y el ministro visitaron esto, creo, los primeros días del gobierno, y le dijeron categóricamente, acá nadie se salta a la fila. Si usted es parte de un comité, estupendo, esa es la vía.
Interesante.
Y subsecretaria, ¿cómo ha sido este proceso del desalojo de la toma de San Antonio, una de las tomas más grandes a nivel país? ¿En qué está esto?
El desalojo propiamente tal, como les explicaba antes, es una mesa en conjunto con seguridad, con interior, y el desalojo lo lleva a la delegación regional propiamente tal. Entonces el delegado Millones es quien lleva este caso en particular. El terreno es entre privado, serbio, la parte del de serbio ya fue desalojada, entonces hoy día está la parte privada.
Y ahí tienen que hacerse cargo los privados también, sí, de lo que les, sí, corresponde.
Pero esa parte, tengo que ser justa, lo coordina del delegado regional,
claro.
No yo como ministerio,
no.
Nuestra parte ya la revisaron, en el fondo ya está solucionada, pero acá el llamado es, tampoco le vamos a dar soluciones habitacionales a esta persona, a no ser que estén con un comité, a no ser que estén en la fila y hagan su proceso como todo el resto de los mortales, tiene que ser de esa manera.
Subsecretaria, otro aspecto importante a considerar es, nos acercamos ya al último, estamos en el segundo semestre hace rato, ya nos acercamos rápidamente al último trimestre del año y viene la discusión de la ley de presupuesto.
Sí.
¿Cómo se están preparando desde el ministerio y desde su subsecretaría para el presupuesto, que es el primer presupuesto de vivienda del gobierno del presidente Kast, en propiedad, porque el otro es heredado?
Sí. La verdad, bueno, y en esto el ministro también tuvimos que ir mucho al Congreso, marzo, abril, mayo, bueno, hemos ido constantemente, pero en particular hablamos mucho de la ejecución presupuestaria, y para este año teníamos cerca del 97% del presupuesto ya comprometido.
Ya.
Entonces fue difícil en ese sentido porque teníamos una presión presupuestaria muy grande para este año. además teníamos el tema de los fondos de emergencia transitorios para reconstrucción. Entonces, presupuestariamente este año había sido, o sea, siempre son desafiantes desde ese punto de vista. Lo bueno es que, como tal como dices, para el próximo año nosotros pudimos preparar el presupuesto, lo vamos a ver conversar. La verdad es que el programa de gobierno en esto ha sido claro y es súper ejemplificador, porque nosotros tenemos 400.000 soluciones habitacionales en 4 años.
Ya.
Y eso, el trabajo con la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda, es a 4 años. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, perfecto, la planificación es en estos años se entregan este tipo de soluciones, el segundo año de esta manera, y nosotros trabajamos desde esa línea como proyectada hacia lo que queremos hacer como gobierno, y luego hacemos las bajadas en el fondo anuales. Y en esto también tenemos una comisión de vivienda muy muy buena, donde los diputados también nos han dado mucho feedback y hemos podido en el fondo también trabajarlo en conjunto. La verdad es que la relación que hemos tenido ha sido muy buena, principalmente porque el programa de gobierno es súper amplificador, es súper claro. Entonces, el norte es uno, y nosotros trabajamos en conjunto de manera de que el presupuesto vaya en esta línea.
Voy a aplicar una nueva sección en este programa, un formato de pregunta. Subsecretaria, si usted pudiera describir en una sola palabra, ¿cuáles serían las 3 principales urgencias que enfrenta el país en materia de vivienda y cómo lo están abordando desde su ministerio?
Voy a tratar de encoger solamente 3 palabras por eje, pero diría reconstrucción, que entendemos a qué me refiero con eso. Recuperación, que hablo de recuperación de espacios públicos, de los terrenos tomados por el crimen organizado. Y déficit, que es hacer las condiciones para que nosotros podamos tener una mejora en el déficit habitacional, para que nos hagamos cargo de este déficit histórico.
Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
No, a ustedes muchas gracias por la conversación.
No, y de seguro vamos a seguir atentos porque se vienen noticias
más en desarrollo.
En desarrollo en materia de vivienda, luego tendremos oportunidad de conversar de la implementación de la ley de reconstrucción y tantos otros temas. Sí. Y ustedes, queridos auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, ya regresamos con más Llegó la Hora.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Celada, celada, lo bestia deja su señal. El macho busca sin parar, pero hay perfume en toda la viña y ya no sabe dónde caminar. Celada, celada, contra lo bestia otra na. Celada, falsos caminos no pasa nada. Protege tus uvas toda la campaña. Celada, la señal que engaña.
Más información en www.feromonasanasac.cl o con el jefe técnico Anasac de su zona. Celada, la confusión sexual en un clic.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este espacio de conversación. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
¿Nos despedimos, Álvaro?
Así es, nos despedimos. Sigue en la sintonía de Radio Agricultura. Viene partido Liga de Primera, Universidad Católica versus Cobresal, en el Estadio Claro Arena, aquí por Deportes en Agricultura. Y nosotros nos vemos la próxima semana a las 7, si Dios quiere, en Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.